Desde Coavisa, yo soy Gisela Rojas y esto es La Caja Negra. Un podcast que revela lo que hay detrás de las investigaciones contadas por los periodistas que cubrieron la noticia. Empecemos.
Mami, dice, bajo el cerro, salga, salga. Se fue la luz y bajó el cerro y ya estuvo abajo. No nos dio tiempo a nada. Fue en un segundo. Como cuando se revientan las dinamitas. Así son. Abro la ventana para ver qué pasaba acá afuera. Era como un gas que venía. Se hizo, como se fue la luz, todo se hizo negro, negro, horrible.
Eran las 9 de la noche de un domingo, 26 de marzo, cuando 150 casas, muchas habitadas, quedaron bajo tierra. Es que en cuestión de segundos, como lo describe María, un mortal deslave sepultó por completo al barrio de Nuevo Lausí, ubicado en la serranía ecuatoriana, específicamente en la provincia de Chimborazo, en el centro del país. El desastre natural dejó más de 500 personas afectadas. Entre desaparecidos y cuerpos rescatados, las víctimas llegarían a casi 100. Entre ellos también hay niños, porque el deslizamiento de tierra a esa hora sepultó a familias completas. El equipo de La Caja Negra viajó hasta Lausí para hablar con quienes vivieron en primera línea esta tragedia. Es que las heridas siguen abiertas. Además, la ciudadanía se enfrenta a la incertidumbre de qué pasará en este cantón.
Cuando ya yo disponga retirarnos, todo el mundo nos retiramos. Por favor, todo el mundo nos vamos a retirar. Y los que 27 que estamos, 27 nuevamente aquí nos registramos ya a la salida para evitar nuestro tipo de madera. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Sí, ustedes van a ver arriba lo que estamos trabajando.
Sí, señor. Vamos, gracias.
Estamos en la zona cero. Tómese su tiempo e imagínese lo que vamos a describir. Sí, aquí antes estaba el barrio de Nuevo Lausí. Junto a 27 familiares de las víctimas y rescatistas, caminamos hacia lo que parece una escena congelada en el tiempo. Hay casas vacías, cocinas, colchones, ropa y hasta una fotografía se ve en medio de la tierra. Al fondo se encuentran las maquinarias, una escarba y otra saca el lodo, así sin parar hasta que las condiciones climáticas decidan lo contrario. El fin, encontrar los cuerpos de las víctimas que aún están sepultados, pero esta no es una tarea sencilla.
Señores, de aquí han salido 1.500 volquetadas de tierra. Por favor, les pido un poquito de paciencia. Y aquí no es cuestión de meter 20, 30 máquinas más. Ustedes están sintiendo cómo vibra esa máquina. Si aquí nosotros metemos 3, 4 máquinas más, nosotros estamos generando movimiento que se nos va a venir el cerro abajo.
El que escuchamos es Reinaldo Carbo, asesor ministerial de la Secretaría de Gestión de Riesgos y bombero voluntario hace 30 años. Lo que trata de explicar es la complejidad del trabajo de búsqueda y por qué no ingresan más maquinarias. Es que tras 4 semanas de la tragedia, el temor entre los familiares es que las autoridades declaren la zona como Campo Santo, es decir, que pare la búsqueda.
Lo que queremos es que nos garanticen que la búsqueda no se va a suspender. En calidad nosotros tenemos ya, con el dolor del alma, sabemos que nuestra familia ya no está con vida y sepultada. Pero lo que queremos es darles cristiana sepultura.
Su hermano, su cuñado y los dos sobrinos de Viviana Kisatasi quedaron enterrados bajo los escombros. Junto a ella, intentamos recordar lo ocurrido la noche del 26 de marzo. Es que Viviana cuenta que horas antes del deslave ya habían signos de que algo terrible podía suceder.
Se cayó unos postes acá arriba en la vía vieja, antigua. se cayó unos postes, se fue la luz, pasamos sin luz en la mañana, pasamos sin luz en la tarde. Nosotros, porque ya nos asustamos, salimos a buscar a dónde irnos. Esa tarde los moradores del barrio, con la manifestación que salieron a hacer, hicieron que cierren la vía.
Todo pasó en un instante. Así lo describe en cambio Silvia Suárez, quien vive hace 40 años en Alausí y ahora es sobreviviente del deslave. Aunque su casa no sufrió daños, ya no es habitable, pues se encuentra en la denominada zona cero. Silvia nos narra cómo fue esa noche.
Abro la ventana para ver qué pasaba acá afuera. Era como un gas que venía. Se hizo, como ya fue la luz, todo se hizo negro, negro, horrible. Pues uno lloraba, otro gritaba, otro corría, la policía. Era una película de terror que nunca he vivido, ¿verdad?
Lo que es muy difícil de determinar todavía es la cantidad de tierra que cayó sobre el barrio, que incluso llegó a cubrir el estadio municipal de fútbol. Pero se estiman que son millones de toneladas.
Se habla de que todo el área de riesgo eran 250 hectáreas, y aquí los entendidos nos hablan que hay entre 2 y 4 millones de metros cúbicos.
De hecho, para que usted pueda entender la magnitud, el personal de rescate ya ha cavado más de 30 metros de profundidad y recién han encontrado una de las calles principales del barrio. Pero la pregunta más importante y que seguramente todos se la hicieron es si la tragedia pudo evitarse. Lo cierto es que no solo desde ese domingo la tierra dio señales de que el deslizamiento podría ocurrir. Al menos desde diciembre estudios ya alertaban del peligro.
El problema en sí no era en el barrio como tal, era en la parte superior, donde aparecieron unas grietas, donde aparecieron unos indicios de que estaban habiendo movimientos de tierra. Entonces, la Secretaría de Riesgo, pues, con las autoridades, como te menciono, se elevan informes y, obviamente, pues, estos son comunicados ¿a quiénes? A las autoridades competentes. Los gobiernos autónomos municipales y los gobiernos provinciales.
En sí, hay varias versiones sobre si hubo o no advertencias por parte de las autoridades. La mayoría de sobrevivientes y familiares de las víctimas con los que hablamos dicen que no fueron informados a tiempo. Por ejemplo, María Chicaíza, quien tiene 70 años y de esos 28 vivió en el barrio de Nuevo Alausí. Ella se salvó por muy poco de morir.
Nos salvamos con 2 minutos que hemos salido. Me cogen y me meten en el carro y me dicen, vamos, mami, vamos.
María cuenta que nunca supo que vivir ahí era riesgoso. De hecho, su hijo remodeló su casa 2 meses antes del deslave.
Quedó nuevita la casa, casa de 2 pisos, de cemento armado.
Una versión similar tiene Viviana. Pese a que en febrero un informe técnico reveló que aproximadamente 247 hectáreas estaban consideradas como zona de peligrosidad y dentro de esas estaban las comunidades como Casual, Control Norte, Nueva Alausí y Búa, declarados con alerta amarilla, ella dice que esa advertencia no llegó de la misma forma a los habitantes y asegura que las autoridades dijeron que la montaña se iba a asentar, pero no va a caer.
Realmente al barrio de acá abajo, Nuevo Alausí y Búa, no les tomaron en consideración en decirles que desalojen, que salgan. Todo el tiempo se mantuvieron en no pasa nada, no se alarmen. Dijeron que lo único que iba a pasar, que se iba a asentar la montaña, que no iba a pasar esta desgracia que pasó. Las familias que avanzaron a salir a tiempo salieron por voluntad propia.
En Alausí fuimos en búsqueda del alcalde Rodrigo Rea para obtener respuestas. Luego de horas de espera nos atendió en su oficina. Él dice que sí se hicieron acciones para desalojar a las personas, pero que también hubo quienes no quisieron salir.
Nosotros esa noche, 2 horas antes, en Frecuencia Latina,
que es un medio de comunicación en Alausí.
Yo personalmente invito a salir, que vengan a los albergues, aquí están listos y preparados. El día de fin de semana trabaja policía, trabaja militares, evacuando a la gente. Y eso hace que, o sea, No hicimos. Posiblemente éramos de cogerles las manos y presionar y salir. Pero no se hizo posiblemente esas cosas. Sin embargo, se pasó evacuando a la gente, ayudando con la policía municipal a embarcar las cosas a los carros. Pues lastimosamente se dieron así las cosas y hoy nos duele a todos a la fiesta de luto.
Sin embargo, tanto el alcalde como el vicealcalde Eduardo Llerena justifican que no se hizo suficiente porque la Secretaría de Riesgos no declaró la alerta naranja, pues sin eso, aseguran, el municipio no podía aplicar medidas más estrictas para evacuar a las personas.
De acá no teníamos la alerta naranja, que es un tema que sí nos permite a nosotros actuar con mayor seriedad, no digo seriedad, sino con mayor fuerza, firmeza, y que las personas tengan que evacuar en conjunto con las entidades de control, los militares, los policías.
Por otro lado, en una entrevista telefónica, el subsecretario general de Gestión de Riesgos, Rodrigo Rosero, asegura que días previos al deslave, 300 personas fueron evacuadas de nuevo a la UCI, es decir, no todas. Le consultamos si la alerta naranja permite aplicar medidas más estrictas y si es así, ¿por qué no se la decretó?
Una declaratoria de alerta naranja no necesariamente va a generar una obligatoriedad en la población para salir. Y como digo, insisto, la alerta amarilla, con el significado que tiene, más el informe que se entregó, e incluso un keybook posterior, un documento posterior que se le hizo llegar al señor alcalde, en donde insistíamos en que se hagan los procesos de evacuación, especialmente enfocados a la población que estaba en la zona de mayor vulnerabilidad. Y es en ese contexto que la municipalidad también tomó estas acciones y logró que se evacúen alrededor de 300 personas. Y con la alerta amarilla, se tenía ya todos los elementos para generar los procesos de evacuación, que, como digo, se lo dijo en su momento, no fueron suficientes, y ahí un poco también es pedir a la ciudadanía que siempre que hay este tipo de alertas, colabore.
Así, la versión de la Secretaría de Riesgos es una, la de la alcaldía otra, y en medio de eso, con lo que sí concuerdan los familiares de las víctimas, es que no se hizo lo suficiente para evitar la tragedia.
Yo sé que las autoridades son humanos y que como humanos también cometemos muchos errores. Sí le faltó mucho a las autoridades. Lamentablemente es así, les faltó mucho. Todo pueden decir que hicieron esto, hicieron lo otro, pero no tomaron las medidas necesarias.
Es fácil caminar por Alausí y darse cuenta de la cantidad de rescatistas que han llegado a la zona. Bomberos desde Ibarra, Riobamba y muchas partes del país han trabajado sin descanso. Pero los peligros de que otro deslizamiento pueda ocurrir continúan. De hecho, las grietas y los colores de la montaña ya revelan que un nuevo colapso podría ser inminente.
Si tú puedes ver los colores de la tierra, ¿no? ¿Verdad? Ese color oscuro nos indica que probablemente es una tierra saturada de agua. Es una tierra que tiene riesgo. Y esta tierra mojada es la que, por el peso, se genera el peso genera las grietas y obviamente pues se desliza. Y eso es lo que ocurrió.
Por eso, el cuerpo de búsqueda vuela todos los días drones para vigilar las grietas. Si registran un deslizamiento anormal, suena la sirena y bomberos, así como los operadores de maquinaria, deben evacuar. Pero en el lugar de la zona cero, mezclada entre los rescatistas, también encontramos a Marta Berrones, de 42 años, quien viajó desde Madrid, España, para buscar a su familia. Es que bajo la montaña quedó su hermano José, su cuñada Guadalupe y sus dos sobrinos. Marta cuenta que en los primeros días de la tragedia la ayuda llegaba por montones, pero con el paso del tiempo fue disminuyendo.
Un día de esos dejó de venir.
Y fue cuando decidió tomar acción.
Veía que nadie venía a darles de comer y a la gente, a los bomberos, soldados, policías y todo. Entonces yo dije, tengo que hacer algo. Y fue cuando se me ocurrió cocinarles, ayudarles. Yo digo, si ellos me ayudan, yo también les voy a ayudar.
Así, entre ella y otros familiares de las víctimas, han formado un grupo para alimentar todos los días entre 150 y 200 rescatistas.
Pasen, jóvenes.
Marta migró a España hace 20 años y dice que no tiene una fecha de regreso, al menos no hasta que pueda encontrar a sus seres queridos.
Quiero encontrarles para poder estar en paz y decir: te encontré, te enterré y te lloré. Yo vine con billetes solo de venida.
Pero lo cierto es que muchas familias han migrado a otras provincias del país y eso se nota también en las calles. Los días que Marta lleva aquí dan cuenta de ello.
El pueblo Alauzí va a quedar desaparecido. Yo no quiero que mi pueblo desaparezca. Yo quiero que mi pueblo vuelva a salir.
Para el asesor de riesgos, Reinaldo Carbo, la salida se debe al temor de los moradores de que en otros barrios también puedan sufrir deslizamientos.
Hay mucha gente que lastimosamente ha salido por un temor infundado de que toda la ciudad esté en riesgo. Hay otra gente pues, que por precaución, por seguridad, pues ha ido a pues, donde familiares, en otras ciudades.
Así, la tragedia ocurrida en Nuevo Alauzí es un espejo de lo que podría pasar en la parroquia de Huigra, actualmente con alerta naranja por amenaza de deslizamientos. Esto ha provocado que aquí los habitantes pongan en venta sus casas y algunos se marchen. Esteban Meller, presidente del gobierno parroquial de Huigra, nos explica qué pasa en esta zona.
El problema se da por exacerbación de aguas, de ojos de agua, acuíferos internos al interior de las entrañas de la montaña del Cerro Pasán y del Cerro Namsa Chico, que son dos cerros aledaños, materia y producto de lo que se está suscitando y de lo que se está presentando ahora en la parroquia.
Huigra tiene una población de tan solo 2.777 habitantes. Alrededor de 57 familias se encuentran dentro del polígono de riesgo. La mayoría, dicen las autoridades, ha sido evacuada. Sin embargo, hay habitantes que ya se han ido del todo.
La ciudadanía cae en pánico, se siente asustada. Obviamente nos decretan el domingo 9 de abril, la alerta naranja es como quien dice: huye y vivirás, corre y vivirás y te salvarás. Entonces ayer mismo se fueron ya 4 familias cargándose algunas cosas, obviamente materiales, pero ya se fueron de la población. Sin embargo, guardo y albergo la esperanza que el cantón y nuestra parroquia, con los pocos que nos quedemos acá adentro, no morirá.
Es así como Alauzí, declarado un pueblo mágico en 2019 por su patrimonio ferroviario, cultural, arquitectónico, aún está lejos de regresar a la normalidad. Debajo de la montaña se encuentran todavía familias enteras que desaparecieron. Sus familiares guardan la esperanza de encontrarlos y que sobre todo esta tragedia no se vuelva a repetir. Este episodio fue escrito por mí, Gisela Rojas, y la edición es de Iván Maestre. En la producción de campo participó Franklin Navarro, mientras que la dirección de arte está a cargo de Brian Criollo y Josué Vite. El diseño de sonido y postproducción es de Walter Garay. Recuerden que pueden ver los reportajes y toda la cobertura de este tema en ecuavisa.com. Yo soy Gisela Rojas, los esperamos en una próxima entrega de La Caja Negra.